Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí para hablar un poquito de la novela Finisland, enmarcada en el género de novela negra de Pablo Jiménez. Y aunque la mayoría lo conocéis, voy a hablaros un poquito de él. Él es licenciado en geografía, con un máster en análisis y gestión de paisaje y territorio. Profesionalmente se ha dedicado al tema del medio ambiente, del paisaje, del territorio, y además también, desde el punto de vista político, ha sido miembro del Área Federal de Medio Ambiente e Izquierda Unida y diputado balear por Unidas Podemos. Además es activista y miembro de la campaña estatal en contra de los tratados de libre comercio. No es su primer libro, anteriormente ha escrito libros también vinculados con el tema del paisaje, el medio ambiente, y aquí ha dado un giro total, un giro radical a tu trayectoria profesional y a tu trayectoria como escritor. Se trata de una novela basada en hechos reales, en un caso ocurrido en España, que salió a la luz gracias a la denuncia de una de las víctimas, y es un caso que destapó la participación de empresarios, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad del país. Un caso bastante complejo en el que se ha basado Pablo para escribir su novela, como decía, enmarcada en el género de novela negra. Pablo, ¿por qué este cambio? ¿Qué te llevó a escribir esta novela?
Sí, como tú bien has expresado, fue un poco un cambio un poco en las cosas que yo hacía, un cambio de tendencia en este caso, que me he dedicado efectivamente durante, los últimos 30 años a temas relacionados con temas de medio ambiente, territorio, paisaje, cosas así, aparte de la enseñanza, la formación, de la formación ocupacional, y aquí tengo, me encanta que estén aquí personas que han estado en este tiempo de formación al cual yo me he dedicado. Pero bueno, en un determinado me vi con este caso de las mujeres maltratadas, las mujeres migrantes que han sido engañadas y que han llegado a España a través de esto, ya digo, de engaños y tal. Me llamó mucho la atención hace muchos años, que fue el caso Carioca, ¿no? El caso Carioca, un tema que salió en la prensa. Y bueno, en principio yo simplemente como cualquier persona acostumbrada a leer la prensa, lo seguí con interés, ¿no? Porque dije, es un tema como bastante, bastante duro. No es el único que ha existido en España, ha habido muchos más. Pero tal vez ese tuvo una especial relevancia, ¿no? Por la cantidad de gente que estaba ahí implicada, ¿no? Entonces me llamó la atención y simplemente, como digo, al principio solo me dediqué a leer y nada más. Y luego, poco a poco, me fui como introduciendo en el tema, ¿no? Y cogiendo notas, sin mayor interés, ¿eh? Si no tenía ningún interés en escribir nada, ¿no? Pero, me fui interesando y fui cogiendo notas y cogiendo notas poco a poco. De repente me di cuenta que tenía muchas notas y muchas cosas y dije, a lo mejor es momento de intentar escribir algo, aunque sea algo breve, algo que sirva un poco como un poco de denuncia, ¿no? De este maltrato hacia las mujeres migrantes y tal. Y por ahí empezó todo. Empecé a escribir y lo que tenía que ser algo breve, yo pensaba, dije, esto 100 páginas, 120 lo liquido, se ha convertido en una novela de 400 páginas. Pero eso es un poco, tiene mucho que ver con mi incontinencia habitual en temas de escribir o de hablar o de hablar, no hablar como en plan de charla entre amigos, sino en cuando me toca exponer algo o dar una clase, por ejemplo, ¿no? Esto fue un poco el motivo, ¿no? Es decir, algo un poco circunstancial y que me llevó a escribir esto.
En el proceso de investigación, ¿qué fue lo que más te impresionó de lo que descubriste de toda esta trama?
Pues me llamó la atención de la muchísimas gente que estaba implicada, pero no tanto gente. Cuando decimos gente pensamos en personas individuales, ¿no? Y nos quedamos en eso, ¿no? Pues fulanita, fulanito, no sé qué, tal y cual. Me di cuenta que había muchísima gente del mundo empresarial, muchísima gente de la policía, de la Guardia Civil, de la policía local, del mundo político, es decir, muchísima gente implicada, es decir, que representaba más allá del individuo, representaba una forma de hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que me preocupó seriamente. Y de hecho, esto lo demuestra el hecho que, bueno, esto no lo digo yo, esto salió en la prensa, este caso ha salido en la prensa en muchísimos medios, quiero decir, primero los gallegos, luego los medios estatales y tal, ¿no? Es decir, hubo un político, el alcalde de Lugo, como en aquel tiempo, que era el Partido Socialista, como el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo, por ejemplo, que rápidamente dejaron lo que se suele decir en estos casos, ¿no? Son casos aislados. Son personas muy determinadas que han hecho esto, han dejado de hacer aquello, y rápidamente lo taparon. Trataron de tapar esta historia porque había muchísima gente implicada, ¿no? Y eso fue un poco lo que me preocupaba en esto, decir, bueno, es que no estamos hablando de fulanito o fulanita, estamos hablando de muchísima gente implicada, de muchas relaciones de políticos con las fuerzas, vamos, con la Guardia Civil, con la policía y tal y cual, muchísima gente implicada, ¿no? Hay que tener en cuenta que hubo, cuando la jueza, que se llama Pilar de Leza, empezó con esto, que es la jueza de instrucción, empezó con todo esto, se encausaron 90 personas, 90 personas, ¿no?, que no son pocas. Y todo esto se trató un poco de ocultar, ¿no? Y de hecho también hasta la propia justicia, el propio fiscal, en este caso concreto, el fiscal, pues trató el fiscal de allí, trató un poco de ocultar esto, ¿no? Y de hecho no siguió las instrucciones que le daba la jueza de instrucción. Es decir, él un poco como lo evitó pronunciarse sobre el tema y no lo llevó a efecto, ¿no? Entonces es un poco, todo esto fue lo que me llamó un poco más la atención, ¿no? ¿Por qué se trataba de ocultar esto, ¿no? Hubo sospechas y por eso tal vez, claro, no, al final todo esto no está ahí, quedó ahí encima, ¿no? Encima de la mesa. Es decir, que probablemente hubiera implicaciones a un nivel más elevado. ¿En qué nivel? Pues no lo sabemos realmente, ¿no? Pero un dato también que es importante es que está la jueza que estaba, la jueza de instrucción que seguía el caso, fue apartada del caso por el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Es decir, ella misma fue apartada, ¿no? Entonces, en teoría, lo que esgrimió el Consejo General del Poder Judicial es desatención a su labor jurídica. Es decir, que estaba abandonando su cometido, ¿no? Hay que tener en cuenta que si no recuerdo mal la cifra ahora mismo, su causa, es decir, esta investigación de este delito se troceó en más de 40 casos. Se troceó, que es una cosa que es muy típica en España. Es decir, cuando sucede algún evento, digamos, delictivo, sea el que sea, de cualquier tipo, normalmente cuando es muy muy grande lo que se está juzgando, se suele trocear, ¿no? Es decir, el hecho de trocear al final lo que hace es disipar, digamos, la responsabilidad entre los distintos actores de la posible trama que hubiese ahí, ¿no? Es un poco lo que sucedió con esta mujer. Esta mujer la acusaron de no hacer su labor cuando estaba sometida a una gran presión para llevar a cabo su labor y donde no se le prestaban los medios adecuados. Es decir, ella estuvo trabajando prácticamente sola, abandonada, sin apoyos, y donde además estaba sometida a una vigilancia extrema por parte de la Guardia Civil que estaba allí en aquel tiempo. De hecho, ella estuvo incluso, se vio amenazada por determinada gente, y tuvo que pedir auxilio a Madrid, que Madrid le mandó un guardia civil de servicios internos, ¿no? Ella estuvo protegida por la Guardia Civil mandada desde Madrid porque ella no se fiaba de la Guardia Civil de allí. E incluso la propia Guardia Civil que fue mandada desde Madrid también sufrieron amenazas de algún tipo. Es decir, que todo esto lo que hace pensar es que no es una persona o dos que están implicadas pues con una serie de personas que tienen unos clubs de alterne, prostitución, vamos, sin más, ¿no? Entonces, no es que me parezca bien, parece que tal como lo digo, parece que es normal. Es decir, el problema que hay en España muchas veces es que se consideren normal estas cosas. Es el problema grave que existe, ¿no? Bueno, en España y en Europa, ¿eh? No es un problema de España. Entonces, claro, esta es la cuestión, ¿no? Es decir, que aquí hay muchísima gente implicada y, bueno, eso fue, contestando a tu pregunta, fue lo que me llamó la atención todo esto. Entonces fue cuando me puse a leer con más profundidad y dije, bueno, pues a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? Aunque sea algo modesto, pero bueno, a lo mejor puedo colaborar, aunque no sea mi ámbito de actuación, que como he dicho antes, mi campo profesional es medio ambiente y bueno, toda la problemática relacionada con medio ambiente y tal y que igual. Pues dije, bueno, pues a lo mejor uno puedo poner mi granito de arena en esto y si sirve para algo, pues bien, y si no, pues mira, por lo menos lo he intentado, ¿no?
La trama se ubica en Galicia, en Lugo o en más zonas de Galicia.
En teoría está más centralizada en Galicia, en concreto en la provincia de Lugo, porque hay unos clubs así que son los más determinantes con respecto a esto. Pero realmente la trama es mucho más amplia. De hecho, las mujeres que traían provenían de Brasil, ¿no? Y las traían, no las llevaban directamente a Brasil, sino que las traían a Madrid, ¿no? Uh-huh. Y desde Madrid lo que hacían era luego llevarlas a Galicia. Pero el primer paso era meterlas aquí en Madrid, en Club de Alternes, tal y cual, para decir, perdonadme un poco la expresión, para entrenarlas, ¿no? Es decir, lo que hacían era llegar aquí, retirarles, pedirles el pasaporte, se lo quedan. Y a partir de ahí ya están en sus manos. Esta es un poco la cuestión, ¿no? Es decir, y todo esto, yo en la novela, que luego lo comentaré, pero es una novela de ficción, es decir, ficciono hechos reales, ¿no? Es decir, hay investigación suficiente al respecto de este caso, del caso Carioca. Yo no he hecho una labor de investigación como tal. Me he leído todo lo que se podía leer, pero no he hecho una labor de investigación. Lo que he hecho es ficcionar algo que sucedió. Pero muchas cosas de lo que cuento en la novela son tal cual, ¿no? Hay un momento determinado en la novela que hablo de la ventanilla número 16 del aeropuerto de Barajas. Eso es tal cual. Es decir, lo que tenían, las instrucciones que tenían las mujeres que venían de Brasil era que tenían que pasar por la ventanilla 16, número 16, cuando llegan, ¿no? Y entregar el pasaporte. Entonces esas mujeres las dejaban pasar. Es decir, porque hubo un problema incluso entre Brasil y España hace mucho tiempo, de que estaban visados, en fin, había un problema mutuo entre los dos países por un tema anterior, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaban allí, ventanilla 16, el policía, que no me acuerdo cómo se llamaba, fuera, y pasaban. Entonces, en cuanto a estas mujeres pasaban la ventanilla 16, allí estaban cuatro mafiosos, ¿no? A ver, chicas, venid aquí, tal y cual, las llevaban, tal, déjame el pasaporte. Se lo entregaban, ahora vamos a llevarlas a un sitio y tal, y ahora tal y cual. Entonces, a partir de ahí, es el sinfín, ¿no? Es decir, este es un poco el procedimiento. Ese procedimiento yo lo cuento en la novela porque es tal cual, ¿no? Y esta es la manera que funcionaban. Es decir, son tramas organizadas. Tú me decías, ¿solo en Galicia? No, claro, teóricamente el centro está en Galicia, pero empezaba en Madrid. En Madrid, y de Madrid era la trama, era llevarlas hasta Galicia. Y en Galicia se extendía un poco, fundamentalmente en Lugo, pero también en otros lugares. Y hay que tener una cosa en cuenta, que es muy, muy importante, ¿no? Que por eso toda esta gente de comandancia, el jefe de comandancia de Lugo, de la Guardia Civil, el del PSOE de la alcaldía de Lugo, otros del PP de no sé dónde y tal, era tratado de ocultar esto. ¿Por qué? Porque había implicaciones directamente. Ya hay trata de personas, ¿vale? Pero había implicaciones también con narcotráfico. Es decir, esta gente, muchos de esta gente que regentaba o tenían relación al menos con clubes de Alterne, estaban relacionadas con narcotráfico e incluso con tráfico de armas. Es decir, que estamos hablando de un mundo, de una trama, que son tramas mafiosas. Son tramas mafiosas. Es decir, ¿quién en este país es capaz de amenazar a la Guardia Civil? O sea, la Guardia Civil estuvo amenazada, es decir. Sí, igual que lo que estamos viendo, que pasa, que estamos pasando en Algeciras, ¿no? Que directamente pasa una planeadora por encima de ellos y mata a los que haga falta. Y los apedrean en una comandancia creo que es en Barbate o en Algeciras. Barbate, ¿no? Es decir, que los apedrean y dices, o sea, esto es impensable, ¿no? Es decir, esto son tramas organizadas, ¿no? Es decir, esto no es uno que se ha vuelto loco o que está muy enfadado. Es decir, esto es lo que es tremendamente peligroso, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos, ¿no? Es un poco lo que yo trato un poco de escribir aquí, ¿no? Porque al final, bueno, yo no voy a contar nada de la novela que describa lo que sucede, ¿no? Pero se va viendo la novela, ¿no? Y si lo que la novela empieza contando de, bueno, uno que parece que se ha suicidado, y a partir de ahí pues se desarrolla toda la novela, ¿no? Donde al final se van viendo todas las implicaciones, toda la trama, toda una serie de cosas, ¿no? Y esto es lo que yo pretendo, contar en la novela, ¿no?
La trama, la causa, además, se extendió en el tiempo bastante.
Sí, muchísimo tiempo. Esto se empezó, tú lo has dicho antes, es decir, el caso Carioca no es ninguna novedad. Es decir, es algo porque hubo una mujer migrante, una mujer brasileña, que tuvo el valor, y yo lo cuento en la novela también esto. O sea, yo lo cuento con otro nombre, evidentemente. Bueno, el nombre de la mujer que lo denunció no se sabe porque obviamente se mantiene en secreto, ¿no? Yo aquí la llamo de una manera determinada, de Graciela y tal, que es la mujer que denuncia, ¿no? Que denuncia ese hecho. Y esto, la Pilar Dreza, que es una jueza que tuvo mucha valentía, abre esta causa porque ella escucha a esta mujer. Esta mujer denuncia en el 2008, ¿no? Si no hay una persona que denuncia el hecho, esto es imposible. Es imposible hacer una investigación. Esta mujer estaba cansada. Estaba cansada que la explotasen sexualmente por una parte, laboralmente por otra, evidentemente, ¿no? Entonces ella denuncia y tiene donde denuncia hay una jueza que se lo cree, que escucha y que investiga, porque muchas veces ha ocurrido en este país de que esto no, el juez o la jueza que le toca archiva la causa, ¿no? Diciendo bueno, pues y tal, ¿no? Le da un poco largas, no sé qué, bueno, esto señora, patatín, patatán, son cosas que pasan, patatín, patatún. Y se acabó la cosa. Esta mujer insistió y Pilar de Leza tuvo la valentía y el buen saber profesional de decir, bueno, esto me compete, yo sigo adelante, ¿no? Por eso ha tenido los problemas que ha tenido ella, claro. Han ido por ella, encima han ido por ella, por cumplir su trabajo exclusivamente, ¿no? Esta mujer estuvo amenazada de muerte en Galicia y su hija también. Ella tiene una hija joven, jovencita, y tuvo que tener protección policial, ella y su hija. O sea, que no es algo, sino que muy complicado de gestionar vitalmente, ¿no? Algo muy difícil. Y bueno, y ella un poco, ya se me olvidó la pregunta que me has hecho, pero
no,
bueno.
Que se extiende en el tiempo.
Claro. Sí, efectivamente, ¿no? Se extiende muchísimos años. De hecho, hasta estas Navidades pasadas, todavía ha coleado el tema. Estamos hablando ya de 2008 a 2013, son unos cuantos años, ¿no? Y todavía quedan cosas un poco con flecos, ¿no? El problema de esto es que, bueno, que ya le han apartado del caso, se han juzgado a determinadas personas y de las 90 personas encausadas, solo 6 han sido condenadas. De 90, 6, ¿no? Y las máximas penas que ha habido han sido de 6 años. ¿No? El máximo acusado, a pesar de ser acusado de todo tipo de cuestiones relacionadas con tema de trata, explotación, todo tipo de cosas que tengan que ver con la trata y con los derechos humanos, también había una acusación de asesinato. Lo que pasa es que no se pudo probar, pues salió adelante. Es decir, este tipo, él era el máximo, se llamaba Adán, o se llama Adán, el principal encausado, regentaba un club, ¿no? Un club de alterne de estos, y llevaba varios, pero en uno de ellos parece que obligó a una. A las mujeres que tenía ahí prostituyéndose en contra de su voluntad, las obligaba a practicar, o sea, tener actividad sexual con determinadas personas, con ellos, entre ellos guardias civiles, policías locales, policías nacionales, y además, esto dicho por la testigo esta, ¿no? Y además, dependiendo del caso, sin utilizar preservativo porque no les gustaba a determinadas personas, a determinados hombres que entraban allí, ¿no? Con lo cual había algunos casos, hubo algún caso de embarazo, ¿no? Entonces este señor y alguno de su calaña les obligaba a abortar, que no se podían tener tal. Y hubo una de ellas que dijo que no le daba gana, Esta mujer, al cabo del tiempo, pareció muerta. Entonces, ella y su lo que llevaba adentro, ¿no? Entonces, claro, no hubo nunca pruebas determinantes que dijeran que había sido este señor. Pero, según testigos de otras chicas de estos clubs y tal, era evidente que tenía que ser él, ¿no? Porque además las amenazaba continuamente a estas mujeres, ¿no? Entonces, claro, como no hubo pruebas, pues salió libre del tema del embarazo, del asesinato de esta mujer, y salió con 6 años. Pues este tipo está anda libre por ahí, es decir, no hay problema. Y luego una cosa que también, es decir, hasta los tentáculos de esta gente, metieron a estos 6, los metieron en la cárcel, pero para digamos limpiar pruebas desde la cárcel mandaron destruir las pruebas. Entonces lo que fueron quemar sus propios clubes de alterne. Así, curiosamente, de repente había una explosión en un club de alterne o había un incendio. O sea, en poco tiempo la mayor parte de las pruebas quedaron totalmente desaparecidas, ¿no? O destruidas, mejor dicho. Sí, este es un poco el perfil de las personas con las que estamos hablando, ¿no? Es un poco todo lo que hay. Y duró, digo, hasta, pero todavía, es decir, todavía quedan cosas pendientes que se verán, supongo, en los próximos tiempos.
Bueno, doloroso realmente. Y además, una cosa que hay que dejar clara es que es trata de blancas, o sea, que las chicas llegan engañadas totalmente a España. O sea, no llegan sabiendo cuál es el destino final. En el origen, que en este caso es Brasil, las engañan diciéndole vas a estudiar, vas a conseguir un trabajo. O sea, ellas llegan hasta la ventanilla 16 con la convicción de que vienen aquí o a estudiar o a trabajar.
Sí.
Y luego se encuentran con la terrible realidad, de la que es difícil salir porque, como tú has dicho, les quitan el pasaporte. En muchos casos conocen a las familias, entonces las amenazan con matar a las familias. Y esa es la gran dificultad, ellas no pueden, porque mucha gente dice, pero ¿por qué no van y denuncian? No pueden denunciar, porque se están arriesgando a que maten a sus familias. Entonces, bueno, por suerte en este caso hubo una chica valiente que logró ser escuchada. Bueno, es una historia complicada. Háblame del proceso de escritura,
sí,
del libro.
Sí, antes, sí, ahora te lo. Pero ahora que es que me ha recordado cuando has comentado esto último, es verdad, ¿no? Que yo no lo he dicho. Que también lo cuento en la novela, es decir, el proceso este de cómo traen a las mujeres, cómo están engañadas, cómo llegan y tal y cual, eso lo cuento también en la novela. Y es así, es decir, es un poco el proceso, porque es un tema. Siempre es a través de un conocido, un familiar. Oye, pues me han dicho que en España hay posibilidades, no sé qué, tal. Y entonces yo tengo un contacto, si quieres yo llamo, yo te digo, tal y tal. Entonces, chicas jóvenes y tal, dicen, pues mira, es una oportunidad, tal vez, y tal. Y ese es el proceso, ¿no? Entonces, el proceso que hay luego es este, ¿no? Que llegan aquí, quitan el pasaporte, tal y cual, las prostituyen, pututum, pututum. Entonces, cuando la primera vez que protesta la chica en cuestión, que protestan enseguida, porque dicen, bueno, yo no he venido aquí a prostituirme, yo he venido aquí, pues, o a bien aprender un oficio, a no sé qué, tal, buscarme la vida en una palabra, ¿no? Entonces, lo siguiente es, ten en cuenta que tienes la familia ahí, que te mandó aquí, fue tu primo. Entonces, bueno, tu primo ya me ha dicho que tal y que Pascual. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un temor terrible, ¿no? Temor terrible de que cualquier, si ellas se fugan, que haya. Porque además hay una cosa que hay que tener en cuenta, que hay una deuda. Que eso es importante. Hay una deuda. O sea, el billete de avión de Sudamérica a España vale una pasta. Entonces, estas personas, que son personas vulnerables económicamente, pues no tienen dinero. Entonces, el intermediario, no te preocupes, que yo te pongo el dinero y luego tú poco a poco me lo vas devolviendo con tu trabajo. Ah, pues qué guay, ¿no? Y tal, ¿no? Como si fuese un crédito, ¿no? Y tal. El tema es que al final la amenaza es esta, ¿no? Bueno, si tú te escapas, tu dinero lo tendrá que ser restituido por tu familia. Si tu familia no lo devuelve, tú sabrás lo que pasa. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay y nada más. Entonces, claro, al final todo esto es tremendamente, tremendamente, es durísimo. Eso hace que muchas mujeres, bueno, pues al final acepten lo que hay, tratan de pagar la deuda como pueden y ya está. Aquí hay una, no sé si sabéis, en España en concreto, llevamos ya una temporada larga intentando aprobarse una ley de trata. No existe una ley de trata en España, no está. Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? La legislatura pasada estuvo a punto de salir adelante, pero bueno, hubo negociaciones, tal y cual, entre los distintos partidos políticos para sacarlo adelante y tal. Prácticamente estaba acabada esta negociación. Pero bueno, se adelantaron las elecciones al mes de julio y entonces, bueno, pues las cosas se paralizaron, ¿no? Y ahora ya, después del verano, cuando ya parecía que la cosa tal, pues empezaron otra vez a negociar un poco la cuestión esta de la ley de trata, ¿no? Y luego ahora ya, pues con los líos que tenemos, que si la amnistía, que si el ciclo electoral amplio que tenemos ahora, con de elecciones autonómicas, europeas, tal y cual, pues no sabemos, yo al menos no sé, cómo se va a desarrollar o a negociar o a tramitar definitivamente esta ley que debería aprobarse. Pero claro, lo que se dice es que, claro, es decir, uno de los de las maneras de trabajar o atacar a la trata es con legislación. Pero si no hay legislación, ¿qué vas a hacer? Que no la hay. Entonces, bueno, pues son todo buenas palabras, ¿no? Bueno, a ver si podemos, a ver si cuál y pascual, pero nada más. Sí, hay. Ahora la ley de trata se ha negociado en este tiempo, aunque estamos con este proceso electoral, hay cosas que se van negociando. Hay un borrador ahora mismo que podéis descargaros, porque es público, podéis descargar totalmente, y ahí se ve un poco las mejoras que se han hecho. Te habla un poco de que hay que reconocer los es que no están reconocidos en España los delitos de explotación sexual, cosas de este tipo, ¿no? tan elementales, por decirlo de esta manera, ¿no? Es decir, no está clarificado, ¿no? Entonces, si aparte ya sin entrar en profundidades con el mundo de la judicatura española, que tiene lo suyo, sin entrar ahí, es decir, pero si tú a un juez no le das las herramientas, evidentemente tampoco puede juzgar, ¿no? Por muy majete que sea, y por emocionalmente que esté predispuesto a actuar en favor de las víctimas, tal y cual, pero si tú no le das la legislación adecuada, ¿qué va a hacer? Pues poco puede juzgar ahí, ¿no? Esto es algo como evidente, ¿no? Entonces, claro, esas son las primeras cuestiones que habría que solventar, aprobar una ley de trata, ¿no? Una ley de trata que sea suficientemente garantista para las mujeres sometidas a este tipo de despropósitos, ¿no? Y esto sería un poco lo más importante, ¿no? Pero bueno, yo tú me preguntas una cosa y contesto lo que me da la gana. Y ya está, ¿no? Pero que no. Pero bueno, que tengo mucha experiencia parlamentaria. Entonces contesto lo que quiero. Pero bueno, que no, ya contestando, ya fuera de broma, contestando lo que me dices, ¿cuál es el proceso? No se me ha olvidado, El proceso de escribir la novela, ¿no? Bueno, pues un poco, pues tratar de situarme, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo describir yo esto? Que sea algo, bueno, que primero que sea creíble, ¿no? Que yo cuente algo que sea creíble, que pueda interesar a la gente, que al mismo tiempo sirva de denuncia, ¿no? Es un poco el planteamiento, ¿sí? Es un poco hacer como una mezcla de cosas y que pueda, bueno, pues tener un cierto sentido, ¿no? Entonces me costó un poco, ¿no? Pues ya te digo, yo no soy experto en esto de ficcionar cosas de estas. Yo puedo hablar de biodiversidad, de cambio climático, de cosas de estas, ¿no? Pero de repente, a ver, ¿cómo hago yo esto para que cuadre y para que no resulte un poco falso, ¿no? Entonces, bueno, pues como sí que me gusta la novela negra y tal, dije, bueno, a ver, a los clásicos, a ver cómo es el tema, ¿no? Y un poco entre las cosas que lees, las cosas que ves, un poco preguntas por ahí y tal, y pues vas viendo. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que crear unos personajes y creé eso. Entonces la novela se centra en... Empiezo primero, porque no quería que fuese una novela policiaca, ¿no? De han matado a uno, a ver quién ha sido. Entonces, cuando quedan 10 páginas, dices, pues ha sido este, uno que ha pasado por ahí, ¿no? No, entonces me parecía que eso a mí no me interesa, ¿no? Ese tipo de novela, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces lo que hago es que me cargo a uno la primera página, y es lo que hago, ¿no? Mato a uno la primera página, a la fuera. Ya tengo el muerto. Y entonces luego da igual quién lo ha matado. O sea, lo importante es el por qué le han matado, no quién, sino el por qué, y luego ya sí se sabe, una vez que sabes el por qué, ya es interesante saber quién y por qué, ¿no? Es un poco lo que... Y eso fue un poco... Entonces dije, bueno, pues voy a crear un par de personajes principales o protagonistas y luego toda una serie de personajes y tal, ¿no? Y fue un poco lo que hice. Entonces hay dos personajes, uno que es un inspector de policía, de la Policía Nacional, que es de Madrid, y luego una sargento de la Guardia Civil, ¿no? Y a través de esos dos personajes, pues construyo la novela, ¿no? Y luego con toda una serie de personajes secundarios que me ayudan a construir la novela, ¿no? Personajes que tienen su importancia, ¿no? Hay un teniente de la Guardia Civil. Yo no voy a destapar la novela a las personas que no la habéis leído. Aquí, de los que estáis, la mayoría la habéis leído, pero bueno. Pero es igual, los que no la habéis leído, por lo menos por un respeto a la gente que no la ha leído, pues no voy a destapar las cosas, ¿no? Pero luego hay personajes que salen que son los de Madrid, porque la novela se desarrolla entre Madrid y Galicia, ¿no? En la Costa de la Morte, en Galicia, que hay un faro y hay, bueno, hay toda una historia ahí, y luego en Madrid, en el Madrid del centro, ¿no? Entonces, Madrid del Centro, que es un espacio que conozco bien, del tiempo que he vivido aquí, que ha sido mucho, y bueno, entonces hay una serie incluso de personajes que salen ahí de ese Madrid, que son personas que yo he conocido desde... Incluso hay nombres de algunos de los personajes que son personajes de cuando iba al colegio, de pequeño. Entonces, los apellidos no tienen nada que ver con aquellos personajes, porque eran niños, evidentemente. No sé qué pasó con ellos luego. Pero los nombres, los apellidos, me parecían que era, bueno, que era una manera de recordar el pasado a través de los apellidos. Y les puse algunos, el inspector tal, el policía X, no sé cuántos. Y son gente conocida por mí, ¿no? Y luego, pues hay otros personajes que son de mi entorno, ¿no? Más cercano, amigas, amigos, que estaban ahí, ¿no? Y que dije, bueno, pues este me va a servir para esto, este me va a servir para esto y aquel. Y entonces, pues ahí los vas colocando, ¿no? Y van conformando un poco la... Otros son totalmente inventados, ¿no? Me he inventado... Eso, es que yo tengo mucho cariño y lo tengo que decir. Me he inventado un camarero polaco que se llama Jerzy. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero es que yo me inventé el nombre. Dije, a ver, nombres polacos. Dije, yo qué sé, internet, Jerzy. Dijo, pues este mismo. O sea, que sabe decir que no tenía más historia, ¿no? Y así me inventé. Y eso es un personaje que me gusta a mí porque le da caña a la policía y eso me gusta siempre, ¿no? Y entonces, y bueno, y otra serie de personajes que van saliendo por ahí un poco... Sale una niña estupenda, que no cuento por qué es estupenda, pero sale un personaje de una niña que es maravillosa. Y a lo mejor a todos parece que es una tontería, pero a mí, yo estaba enamorada de la niña como si fuera mi hija, ¿no? Una cosa estupenda. Y otros personajes que van saliendo, ¿no? Otros personajes odiosos y tal, pero bueno, yo los puse a posta odiosos. Y así, ¿no? Fui describiendo un poco. Y bueno, y la novela trató, al margen ya de estos... Construyo estos personajes y hay una cosa que también es muy importante en la novela, que son los paisajes, que un buen amigo mío me dijo una vez que yo construyo las cosas cuando escribo también a través del paisaje, ¿no? Es verdad, yo soy geógrafo y soy especialista en temas de paisaje. Entonces, pues uno tiene formación profesional y tiene derecho a sus propias historias y contar ahí lo que le dé la gana, ¿no? Y entonces yo pues cuento mis cosas de paisaje porque me da la gana y ya está. Y a lo mejor alguna gente dice, ya me lo dijeron una vez, qué pesado eres, tío. Pero muy bien, esto es lo que hay. Y ya está, ¿no? Y lo cuento ahí, ¿no? Entonces, es para mí, al margen de la broma, el paisaje es un personaje más. Es un personaje que entra ahí, que cuenta y que tiene su propia inercia y su propio protagonismo y su propio mensaje oculto, ¿no? Uh-huh. Y está ahí, ¿no? Y bueno, es un poco los temas que trato, pues evidentemente son estos, ¿no? Es decir, lo que hemos hablado al principio, la trata, la explotación laboral también, el tema de derechos humanos. Uh-huh. La violencia hacia las mujeres en general. Entonces, eso trato de denunciarlo a través de una ficción, no a través de una investigación.
Y la jueza también, ¿no?
¿La?
La jueza.
La jueza es curioso, porque la novela yo no la saco, no sale la novela. La jueza me pareció que no la tenía que sacar. Me parecía que era hacer como un seguimiento demasiado estricto de lo que ha sido lo que fue la investigación, ¿no? O sea, a mí me encantaría que la jueza estuviera aquí ahora mismo, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo periodista que es ya se acaba de jubilar hace poco, que trabajaba en la Voz de Galicia o en El Progreso de Lugo, creo que era en El Progreso de Lugo, no me acuerdo. Me decía, tío, invita a Pilar de Lezo. Y dije, no sé, a lo mejor una cuestión, no sé, a lo mejor es una tontería de mi parte, una cosa de respeto hacia ella, no sé, no me atreví a sacarla, ni a invitarla a ninguna de las charlas que he dado. A lo mejor es un error, no lo sé, a lo mejor la invito y no viene, porque he invitado aquí a medios de comunicación. Sí, eso me lo dijo también un amigo, pues mándale el libro, joder, por lo menos, ¿no? Dije, pues joder, es verdad, ¿no? Mándale por lo menos el libro y que diga lo que quiera, ¿no? Claro, podría ser una solución. Claro. Podría ser una idea, ¿no? Y bueno, no sé, ya se me dio la idea, pero bueno.
Bueno, podemos, el público, si tiene alguna pregunta también, pues yo creo que es un buen momento.
Yo, bueno, puedo ametrallar la pregunta.
Paco, que te conozco.
No, a ver, yo he disfrutado leyéndolo y doy fe que en los 70 había huelga de trenes donde los policías no pagaban. Doy fe que en los 90 había altos cargos del PSOE que presumían de tener vaga libre en los tíbulos. O sea, tampoco fui nunca ninguno, pero sabía y me invitaba. ¿Esto qué es? O sea, alucinante. Esto salió en el 2008, pero no, todo bien, etcétera, y seguro que sigue. La prostitución mueve tal cantidad de millones y hay tanto que decir ahí. Está claro que eso no se sostiene si no reparten, si no hacen como mafia. Paco, yo me tapas, tú, esto funciona así, pero bueno. Nada, yendo a lo que nos apetece, se nota que hemos estado haciéndolo, y como geógrafo, que me ha encantado también en los paisajes, me ha faltado un mapa. Es que ahora me pido un croquis, un mapa del territorio, para localizarnos. No sé, a ver, tú como yo, que nos gustan los mapas. Ya leer el mapa antes del libro, pues no sé, a mí me ayuda, hombre. Está bien pensarlo y tal, y algo conozco en Galicia, pero bueno, no sé si además es ficticio, los nombres, donde has inventado la geografía, no consigo localizar ese cuadro donde está, pero seguro que lo has pensado, pero a lo mejor en la edición no cabía, no entiendo, una pista o algo así.
No existe.
Ya, da igual.
Ya, no, es que fue un poco a propósito. Yo entiendo lo que dices, me parece bien, ¿no? Lo que pasa es que en un momento determinado, no sé si te acuerdas, que bueno, no descubro nada con esto, hay un momento para quien no lo haya leído, hay un momento que describo los faros que hay en Galicia, los nombro a todos, y este me lo salto, a propósito, porque no existe. Entonces lo describo un poco por encima. El faro en cuestión, pero el faro ese no existe, siempre lo he inventado. Está basado en el. Hay un faro que se llama. Hostia, ahora se me ha olvidado el nombre, era posible. Hay un faro en que tiene. Ay, joder, es que no me acuerdo cómo se llama el faro, será posible. He estado ahí y lo he escrito, pero tengo la memoria frágil. Hay un faro donde hay una. Que yo lo describo en el libro. Que hay tres cruces, hay dos cruces, eso existe, eso es real, y hay una estatua de una mujer que mira al horizonte, eso también existe. Lo que pasa es que no lo sitúo geográficamente porque no quiero. O sea, no me da gana. Igual que hay un pueblo donde hablo también, hablo de un pueblo donde hablo de un cruceiro y tal y cual, el pueblo existe, pero tampoco lo nombro. Porque me parecía que tenía que ser así, es decir, no nombrar. Me parecía era no situar todo muy concretamente, ¿no?
Bueno, es que al hilo de eso, te has planteado si te puede pasar algo. Te has propuesto judicialmente si alguno de los de la trama pueden rebuscar o decir que se está removiendo algo que les molesta, te da lo mismo, ¿no? O sea, que, a veces estas cosas pasan, que esto remueve, alguno se siente mal y tal, y te denuncia o alguna cosa así. Está suficientemente maquillado, ¿no? No hay...
Bueno, esto sucedería si en vez de que lo hubiese publicado una editorial pequeñita de Mallorca que no la conoce ni Dios exacto, ¿no? Si esto lo hubiese publicado Planeta o uno de estos hubiera llegado a más sitios, pues quién sabe, a lo mejor alguien se hubiera sentido molesto, pero vamos, realmente como no está teniendo mayor trascendencia esta edición, pues la verdad es que creo que aparte de los amigos conocidos, familiares y algún despistado.
Esto de que haya sido el 19 de marzo es porque consideras que este libro es tu hijo.
Pues no, es porque hablando con la gente aquí, amiga de Traficantes de Sueños, me propusieron esta fecha. No tiene más historia.
Sabemos que no eres padre.
No. Pero la paternidad. Tengo poco que ver con la paternidad.
No te van a pagar la jubilación.
No, pero.
He leído el libro y cuando Pablo ha hecho toda la introducción tan profunda, digo, bueno, pues lo único que decir que es verdad que a lo largo del libro se va dando todo eso de ficción y cosas reales, pero que se hace muy leíble, muy fácil de leer y muy gustoso. A mí me gustó leerlo, vamos, disfruté viendo todo lo que pasaba, y ahora después de oír a Pablo, ahora todo lo que él pensó, investigó y todo, pues, digo, bueno, menos mal que el libro está aficionado y hecho de una manera que se hace muy leíble, porque claro, lo que han soltado al principio de toda la investigación que han hecho. Entonces, a mí me gustó mucho porque es verdad que te van metiendo en una problemática que es real, todo lo que cuenta de la gente que viene de fuera, lo que se encuentra y todo eso, pero como está muy ficcionado, se hace no como un cuento, ni mucho menos, porque ahí está toda esa problemática, pero es muy fácil de leer. Y a mí me gustó mucho. Y luego te queda ese regusto de la cantidad, ese pozo de la cantidad de cosas que pasan en la vida, que bueno, que tú ahí lo has mencionado, pero que son robotas. Uh-huh. Esto es la introducción que has hecho al principio, y es que quien no se lo haya leído no se lo va a comprar, porque era tan profundo, y es verdad que se relatan cosas muy, pues de la corrupción, las cartas, el tráfico de todo, pero se lee bien y gusta.
Qué bien. Es que hay que leerse la novela. Hay que leerse la novela para saber lo del título.
¿Qué quieres la novela? Sí. Pero la novela, o sea, el título es importante. El título te tiene que
Por eso. Por eso.
O sea, hay que comprarse la novela
para saber por qué se llama el
título. Claro.
No.
Tiene un sentido. O sea, el título tiene un sentido. Y entonces se descubre si lees la novela. No lo puedo contar aquí por la gente que no se ha leído la novela.
No tiene nada que ver con Figueroa. Eso es de parecido. Paso a mí.
Y no tiene nada que ver con la editorial, porque coincidió. La editorial se llama Finis Africae. Y hay gente que me decía, entonces esto pasa, que te lo ha impuesto el editor, el título. Yo cuando escribía la novela ni conocía al editor, o sea, pero vamos, tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
Sí, pero
Ya te lo puedo contar, Ana, no te lo puedo contar.
¿Te lo ha corregido mucho?
¿Que si la ha corregido?
Sí.
¿El editor? No, o sea, más allá de... O sea, ha habido correcciones. O sea, yo escribí el libro, lo terminé y luego lo pasé, como he hecho otras veces con otras cosas que he escrito, pues a gente amiga, a gente conocida, que me pudiera dar su opinión, ¿no? Tanto desde el punto de vista de, pues, qué sé, ortográfico, gramatical, escritura y tal. Y más, eso fue la primera corrección, ¿no? Algunos de estos están aquí, ¿no? Que me dijeron alguna cosa de que, chaval, esta no se hace, y dice así. Dice, pues bueno, vale. Y tal. Y luego, sí, el editor ya me corrigió cosas, así, ¿no? Hice una lectura, y me, cosas, que, sí, no tanto de fondo como de forma, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Que en un párrafo repites la misma palabra tres veces. Eso queda mal para la lectura, ¿no? O, no sé, a lo mejor de un texto, de un párrafo demasiado largo todo, sin poner un punto que pueda dar respiro al lector, cosas, cositas de esas, ¿no? Pero bueno, no fue demasiado, vamos, quisquilloso.
No, fue tu libro, no es el de mi
libro. No, es mi libro, sí.
Yo no he venido el libro, Pablo, me lo regaló la agencia policial. Y a mí me llama la atención la profundidad del problema que está metido en el tuétano de la sociedad y que realmente es una cosa que yo creo que es difícil de extirpar. Si me permitís una experiencia personal, yo recuerdo un caso, no tengo nada que ver con la policía ni nada de esto, pero sí recuerdo el caso que se llamaba Pompeya, era un caso también de prostíbulos en toda España, y a los cabecillas les cogieron no por tráfico de seres humanos, sino por un tema fiscal, si no recuerdo mal, algo parecido, tipo Al Capone. O sea, lo que quiere decir es que esto está bien metido dentro de la sociedad española, europea, todo. Has hablado de esta ley de trata y mi pregunta es, ¿tienes alguna esperanza de que una ley, un cambio en la educación, lo que sea, llegue a acabar con una cosa que es tan horrorosa y que yo creo que debería dar vergüenza prácticamente a todo el mundo de tener algo así en su país o cerca de él?
Sí, lo que tú dices tienes toda la razón. El problema es un tema que está muy metido en la sociedad. Es decir, el tema... No tanto el de la trata como de la prostitución, que son dos caras de la misma moneda, pero que se visualizan de manera diferente. Entonces la prostitución está totalmente integrada en el imaginario popular español. Es decir, bueno, aquí está cualquier pueblo. No, pues ahí está el club. Y todo el mundo sabe a qué nos referimos. No es algo... Pero a nadie le parece extraño. O sea, curiosamente, a algunos les parecerá mejor, a otros peor, a otros les dará igual. Eso está ahí. Y no es un problema de español solo, sino un poco europeo, ¿no? Y otra cosa es el tema de la trata, ¿no? Que es un poco traer gente de fuera. Ahora mismo hay un caso, bueno, hace poco tiempo, otra trama de ese tipo que se ha descubierto, que es uno con Colombia, ¿no? Por ejemplo, ahora, un tiempo, ya un pequeño inciso, te contesto más. Hubo un tiempo donde la mayor parte, o sea, la nacionalidad de las mujeres que traían de fuera, la nacionalidad de que más gente traían era de Brasil. Ahora en Latinoamérica es de Colombia. ¿Por qué? Pues yo no te sé contestar, pero es así, no sé por qué. Y luego traen también gente del África Negra, ¿no? También. Y claro, siguen trayendo mujeres del Este, aunque tal vez menos ahora. Mujeres del Este vinieron mucho cuando cayó la Unión Soviética y todo este fenómeno y tal y cual. Entonces, un poco. Pero esto sigue sucediendo. La trata sigue existiendo. La trata de personas, no ya solo de mujeres, sino de trata, porque también hay trata de infantil, de hombres, con otros fines. Es decir, que es el tema de la esclavitud laboral, ¿no? Es decir, en otros países, otros lugares, también para traer y para explotar a personas, ya sean hombres, mujeres o niños. Es decir, el tema de las drogas, las armas y la trata son los tres grandes negocios que hay en el mundo. Y que estamos hablando de temas súper graves. no es un tema coyuntural, es un tema importante, ¿no? Entonces, claro, dentro de ese, de ese mundo de la trata está esta en concreto, que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ¿vale? Entonces, claro, tú me preguntabas sobre la ley de trata. Yo creo que es un paso. O sea, que sea definitivo, no. No, porque bueno, como muchas leyes que tenemos, ¿acaso todas las leyes solucionan todos los problemas? No. Pero por lo menos tú estás dando unas herramientas al mundo de la judicatura. O sea, porque si la judicatura es lo que es, si encima no tiene herramientas, no tenemos nada que hacer. Porque ya tienen, incluso algunos tienen la excusa, oh, que no hay ninguna ley que diga que yo tenga que juzgar a esa persona o condenarla por no sé qué delitos. ¿No? Entonces, está el Código Penal, vale, Código Penal, pero no una ley específica. No hay una ley específica, está el Código Penal, evidentemente, pero no una ley específica que determine exactamente de qué estamos hablando. O sea, yo les recomiendo, es que ahora bueno, me podría poner, la tengo descargada, a leeros y qué dice y tal, pero me parece que no es el momento. La podéis descargaros, e incluso hay artículos ahora mismo que te hablan de los cambios que ha habido. El último tratamiento, por ejemplo, ha habido un cambio desde hace un año aquí por el tema de, ¿cómo se llama esto? Ay, el tema de los vientres de alquiler, por ejemplo, ¿no? Que era un tema que también se consideraba como un tema de explotación también, ¿no? Entonces, como esto ya se ha incorporado al Código Penal, pues ahora mismo esto no es legal en España, entonces a lo mejor en la ley de trata no tiene que estar. Bueno, digo, como a nivel de ejemplo, ¿no? Pero, y hay muchos más casos de esto, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo no, yo tampoco soy especialista en eso, tampoco venía aquí ahora mismo, venía a hablar, pero yo creo que sí, que contestando un poco a tu pregunta, yo creo que es un paso adelante. Y de hecho, las asociaciones, que por cierto, las hemos invitado, no ha habido ninguna, asociaciones que trabajan estos temas de trata y defensa de mujeres migrantes, tal y cual, que las hemos invitado, pero no han venido. Están pidiéndolo, están pidiendo al Gobierno y al Parlamento Nacional que tramiten y aprueben de una vez esta ley. Porque ellas mismas, estas mismas organizaciones, están viendo que es algo fundamental. Posiblemente no acabarán con esto, pero limitarán al menos un poco este problema, ¿no? No sé.
Pero tú, ya que estamos en plan activista, militante, no sé si lo dice la ley de trata, ¿cómo es el tema? ¿Prohibición o legalización con regularidad?
No, prohibición, prohibición, prohibición.
Prohibición. ¿Tú crees que la prohibición acabaría? No, no se va, no va a pasar como con la ley seca, que va a haber más todavía, porque, bueno, está prohibido, es, bueno, más de lo que hay dudo, pero ahora no es legal tampoco, claro.
No, pero bueno, no sé.
La prohibición conllevaría redadas, persecuciones, perseguirlo, vamos, o sea, a la prostitución. Eso sí, si la ley especifica y prohíbe la prostitución, yo algo he oído, a mí lo que me ha llamado esto es que se va a prohibir la prostitución. ¿Es mejor prohibir o legalizar y hacer que todas estas personas ejerzan, pero con una tutela estatal, que estén en el estado, como pasa en otros sitios, no, pero no funciona eso.
La ley de trata, dudo que hable de esto, así tal cual, lo dudo porque sería algo muy específico. La trata es otra cosa, es decir, la prostitución es otro tema que habría que hablar, pero vamos, yo la...
¿Cómo ves tú lo de la prostitución?
No, yo personalmente totalmente en contra, y el grupo, los grupos políticos con los que me siento afín también. Es decir que...
A ver, si viene de la República, o sea, había comandos de liberación de prostíbulos, o sea, se sacaba a las mujeres y se las daba educación, se las daba un empleo, etcétera.
¿Sabes lo que pasa, Paco? Que eso está más o menos estudiado. No sé, el porcentaje no me acuerdo bien, pero el 97 o 98% de las mujeres que se prostituyen lo hacen en contra de su voluntad.
Sí.
Con lo cual... ¿Sabes? Es decir que... Y la mayor parte, de las personas, de las mujeres que se prostituyen, son de origen extranjero. ¿Sabes? Entonces, con eso está, yo creo que está bastante contestado con eso.
Aunque haya hay alguna asociación que no, que son ellas mismas, sí. Son profesionales.
Yo pienso que la legalización nos llevaría al problema que tenemos ahora, que tienen Holanda, claro, y Bélgica, que se han convertido en un narcoestado, que las bandas mafiosas controlan el Estado, que se permiten hasta amenazar a la familia real. O sea, eso es lo único que les das es más poder.
No sabía que llegaba a eso. Yo sé que allí lo tienen como un recurso turístico. O sea, ya
recurso turístico.
Incluso también el consumo de cannabis se lo están replanteando porque están, tienen tantas
cosas.
Es que sí, son muchas de las cosas. Sí, sí. Esto estaba tan enraizado, si me permite la anécdota histórica, que hasta el principio del siglo XX existía un señor, un sacerdote, que se llamaba el padre. Estamos en Cuaresma. Se la recogía y ese señor se encargaba de que no ejercieran por lo menos en estos días.
Bueno, pero eso nos lleva a que eso era legal porque era una concesión real que te daba en la concesión de tener un prostíbulo o lo que fuese. Sí. Y no solucionaba el problema. No creo que la legalización sea la solución. Creo que la prohibición. Si no, no tienes tampoco armas para combatir eso.
Y es que aunque legalices, siempre va a haber.
Pero entonces volvemos. Estamos metiendo en su lugar. No estoy defendiendo nada, pero estamos también hablando de legalizar la marihuana.
Pero es que aunque la legalices, siempre va a haber.
Ahí ya es una opción muy personal.
El tabaco, el tabaco que está legalizado también se
quiere.
Y el
tabaco, el Estado, yo pienso que es educar primero, y creo que lo que Pablo ha hecho con este libro es educar. Y me parece que eso es una labor encomiable, que además hay un trabajo detrás que se nota, que yo no sé cuánto se aclaró con tal cantidad de personajes y de hilos que hay en el libro. Me imagino que tendrías un buen lote de notas y de tendrás mucha documentación anexa, ¿no? Que te daría un fuerte para hacer la segunda parte.
Sí, no sé, pero vamos. Bueno, de todas maneras, el libro tiene 400 páginas, que ya está bien, ¿no? Un buen amigo mío me decía que le sobraban 100 páginas, que ya me había extendido demasiado en escribir tanto, ¿no?, sobre esto, ¿no? Y no sé si le sobran 100 páginas, pero creo que ya está, lo que había que contar está contado, ¿no? Si algún día, porque hay personas que me han preguntado que si pensaba escribir otra historia relacionada con este inspector y tal, que no lo sé si lo haré o no, pero vamos, desde luego no tratará esto, ¿no? Tengo alguna idea, pero no tiene nada que ver con esto. Y bueno, no sé si tenéis alguna observación más que hacer. Yo simplemente os quería decir, ahora estoy mirando aquí algunas notas que había tomado.
Esa descripción de lo que sean faros que existan, ¿no? O no existan, pero sí existe una geografía, una orografía. ¿Has tenido que viajar lo que has hecho?
Yo estuve como unos, no sé exactamente, 8 o 10 días en la Costa de la Muerte, ¿no? O sea, paseando por todos los lugares que están descritos en el libro, es decir, no me lo he inventado, todos los paisajes que yo cuento existen. La página no digo cuáles son, pero describo la playa, describo los faros, describo los acantilados, describo los pueblos, describo los cruceiros, o sea, describo todas las cosas que salen de Galicia, están descritas porque he estado ahí. Es decir, no es inventado. Existe, todo existe. Y Madrid, evidentemente, lo que cuento de Madrid existe, ¿no? Todo lo que cuento de Madrid existe. Con otros nombres, o son lugares que, que existen o han existido, me refiero tanto de locales o de calles, o todos existen. Es decir, que bueno, se me lo ocurro. Pues nada, que os quería contar también que entre... Gracias, José. que la novela, para quien no lo hayáis leído, es decir, aparte de hablar de estos temas, de bueno, de lo que hemos hablado, ¿no? De la explotación de las mujeres, ese tipo de cosas, de la trata, tal, hablo de otras cosas que no, que yo creo que son importantes, ¿no? Hoy día, ¿no? Que yo creo que hemos de que de reivindicar de alguna manera, ¿no? Porque unos personajes en el fondo hacen una apuesta desmesurada por la amistad, por ejemplo, ¿no? Luego le va como le va, pero bueno, es un sentimiento y una relación que ahí está presente, ¿no? Y también es una novela, no es una novela de amor, evidentemente, pero donde se reflejan determinados momentos, situaciones de ese sentimiento, ¿no? De más cercano entre dos personas, ¿no? Y eso también queda reflejado en la novela, ¿no? Y también otras cosas, ¿no? Yo creo que también hay momentos donde se habla de la compasión, ¿no? Hacia otros seres, ¿no? Algo que se nos olvida en el mundo en el que vivimos, ¿no? Compadecerte por lo que sucede. O también la empatía, ¿no? Por otros seres, por tratar de entenderlos y ver de cómo es la cosa, ¿no? Y bueno, y también cosas que hoy día, en un mundo en el que vivimos tampoco tan individualista, pues también trato de hablar de la solidaridad, ¿no? Entre los seres humanos, o también de la ética, ¿no? Como valor, ¿no? Así como valor profesional de la gente en su oficio y tal, y también como a nivel individual, ¿no? Es decir, cómo actuar en la vida, ¿no? Es decir, con tu propia conciencia, ¿no? En fin, son cosas que también están ahí imbricadas en la novela, ¿no? Como veis, estoy vendiendo mi novela en este momento.
Por cierto, ¿cómo va la tirada? ¿Cómo va? ¿Va a haber segunda edición?
No comment.
Oye, no, que si hay que ir por las calles a venderlo, hacemos una misión pedagógica, ¿no?
Exactamente.
No, te voy a proponer presentarlo en mi pueblo, a ver si tenemos ahí también. Hacemos muchas presentaciones de libros en el Soto Real. No sé si vendrá alguien de la cárcel.
Bueno, pues mira, quién sabe, oye, igual.
No, funciona de la cárcel y en el pueblo.
Sí, sí. Pues no sé, bien, que. No sé si tenéis alguna pregunta más o alguna inquietud que sé que se os despierte. Ay, pues no sé. Pues vamos a poner punto final si no tenéis nada que objetar.
¿Qué has puesto solo de los romanos?
Eso pregúntaselo al editor.
Bueno, me gusta. Me gustan los capítulos con nombre. Es que si no veo un índice, pobre.
Y además está equivocado. No sé si os habéis dado cuenta. Hay un capítulo.
Hay más de una rata.
Bueno, y eso hemos corregido miles de ratas, pero siempre queda alguna rata. Hay un. No me acuerdo cuál es. Hay un capítulo que no sé, el 15 o el 14. Hay, creo que hay dos 14 y no existe el 16 o algo así. O no existe el 15. Dos 14 y luego pasas al 16. Ahora nos toca narices.
¿No le pusiste el título a los capítulos?
No. Yo le puse un número árabe, un número tal. Y él, porque le dio la gana, al editor lo puso en latín. Sí, no sé, pero no sé por qué. No tengo ni idea.
Para releer el libro viene el final. Si quieres solo volver a releer un capítulo que te.
Sí, sí, sí.
tienen que estén mejor editados, que tengan una secuenciación ya más clara. Pero bueno, se lee rápido y marcha, ese es el problema, que pones sido claro.
Bueno, pues no sé. Si alguien de los que estáis aquí, las personas que estáis aquí, no tiene el libro, tiene interés, encantadísimo.
¿Dónde los tiene?
Están ahí, están ahí.
¿Vas a firmar en la feria?
Sí. ¿Queréis? Quien la apetezca. Bueno, a todo esto, perdonad, una cosa imperdonable por mi parte. O sea, no he presentado a mi compañera de mesa, Nelly Jiménez, periodista, ¿vale? Que me ha hecho el inmenso favor de venir aquí a presentar la novela.